Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arrancamos este programa de hoy día, amigos, en La Máquina de Pensar, para conversar en primera instancia de poesía. Pero vamos a conversar con alguien que ya estuvo hace poco en otro papel. Genaro Longo, ¿cómo andás?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y vos?
¿Genaro o Genaro? ¿Cómo te dicen?
Bueno, es una pregunta que siempre surge. Siempre me dijeron Genaro. Pero como siempre me dijeron Genaro, me gusta cuando aparece alguien que dice
Genaro. Acércate más, Genaro. Acércate
ahí, estoy
más.
Un poquito mejor.
Ahí estás un poco mejor. Genaro Longo nació en Santa Lucía. Es un hombre de Canelones. Uh-huh. En el año 1999. Genaro Longo, mirá vos. Y simplemente estuviste, porque participás en el espacio que tenemos aquí en La Máquina de Pensar, se llama Ágora Crítica, destinado a la crítica de la literatura uruguaya contemporánea. Pero en este caso, la idea de invitar a Genaro no es como reseñista, sino como autor de este libro que se llama El Signo Trágico.
Exactamente, sí, del otro lado del mostrador. Uh-huh. No hago la crítica, sino hago la poética. De poética como creación también, ¿no? Como, claro. Como un poiesis. Uh-huh. Bueno, El Signo Trágico, sí, es el libro que tengo. Lo publicamos, conversábamos recién un poquito, lo publicamos en 2024 con Astromulo, en una edición que fue artesanal, en una encuadernación muy linda, en tapa dura, por Ícaro Encuadernaciones. Uh-huh. Hicimos una tirada chica, tal vez no tan chica para hacer poesía, pero chica de todos modos, que fue de 150 ejemplares. Cuando esa se agotó, hicimos una segunda, pero bueno, esta vez ya no.
¿Perdón, 150 dijiste?
150.
No está mal, o sea, no está para nada mal. Estamos hablando de poesía y estamos hablando que, bueno, yo ahora no tengo, obviamente, porque se está editando mucho, ¿no? Pero uh-huh. Digamos que no es excepcional publicar un tiraje de 550. Yo no diría que es nada excepcional, sí, yo diría claro. Que es bastante más común de lo que se piensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, 100, 150, ¿no?
Por ahí, sí, sí, claro, más, o sea, siendo poesía, siendo Uruguay y siendo alguien medio incipiente en el medio.
Y además otro detalle, Genaro, es que si vos lo editás, me parece, por imprenta en general, todas las imprentas generalmente tienden a llevarte a 300 ejemplares. No sé claro. Por qué, pero hay una, ¿no? O sea, todo, ¿no? Los costos, en fin, no sé
claro.
Qué. Pero si es artesanal, es otro camino también, ¿no?
Sí, claro, porque la cuestión de la diferencia de la producción es que no baja el costo cuantos más haces.
Exacto.
Si es artesanal, pero exacto. Si es por imprenta, sí. Y bueno, en esta segunda edición, o sea, la primera fue en 2024, la segunda en 2025, esta segunda sí fue por imprenta. Lo que tienen las dos es que ambas quieren ser una edición cuidada. Incluso uh-huh. La segunda, a pesar de que no es artesanal, uh-huh. Tiene algunos detallecitos, como todos los ejemplares están numerados, por ejemplo.
Ajá.
No sé qué número tenés por ahí, pero eran 250 en total.
152 tengo.
Ahí va, exacto.
Aparte dice 250. Y un detalle, te pregunto. Este uh-huh. libro, acá en la solapa dice, bueno, obviamente que sos profesor de literatura, que estudias la Tecnicatura de Corrección de Estilo, no uh-huh. sé si es Tecnicatura o ya cambió.
Sí, 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 Tecnicatura, sí, sí.
Bueno, que participaste en la digitalización del archivo Félix Alberto Hernández en la Biblioteca Nacional, uh-huh. y luego que obtuviste el segundo premio de poesía, supongo yo, de la Casa de los Escritores de Uruguay, ¿no?
No, de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE se llama.
AUDE, ah.
Sí, que es una institución paralela.
Sí, AUDE, sí,
claro,
sí, que está en el Ateneo.
En el Ateneo, sí.
Sí, sí, es anterior.
Es anterior, uh-huh. Vinculada incluso con la época, no tanto, pero con la época de Juana Ibarburu, por ejemplo.
O sea, sí, está, bueno, el Ateneo también está vinculado a la figura de Rodó también.
Claro,
¿no?
Claro, que es como otra vía, digamos, de la uh-huh. de la cultura uruguaya. Uh-huh. Pero sí, un segundo premio ahí con un poema que en realidad no está en este libro.
Ah, pero con un poema.
Con entonces, un poema, está, exacto.
Está. Entonces la pregunta era si el libro, El Signo Trágico, había recibido.
Claro, posterior en realidad uh-huh. a la edición de este libro, uh-huh. Sí obtuvo una mención en el Ópera Prima del MEC del año pasado.
Ah, o sea, bien, bueno, felicitaciones.
Bueno, gracias. Uh-huh. Así que bueno, y hay diferencias entre la primera edición y la segunda. Hay diferencias en casi todos los poemas y hay uno que cambió por completo, no sé si, para mí, yo creo que para bien. Uh-huh. Pero es una cuestión...
Te referís a un poema dentro del Signo Trágico.
Exacto.
Porque cuando hablamos del Signo Trágico, hay que decir, por un lado, que para un libro de poesía es bastante grande o extenso, ya estamos hablando de 76 páginas y estamos hablando de poemas que en general tienen como una página, por lo tanto estamos hablando casi, no sé si no es 76, pero estamos uh-huh. hablando de arriba de 60 o 65 poemas, ¿no?
Sí,
anda lo cual por ahí. Y lo cual implica una cantidad importante, digamos, ¿no? O sea,
sí, una cantidad que pasó también por su filtro, o sea, mira, originalmente eran 99, me acuerdo de ese número específico, y bajaron, ahora creo que rondan en los 50 y algo, uh-huh. habría que ponerse a contar en el índice, uh-huh. pero sí, y el número de páginas aumenta a 76, porque también entre medio le pusimos unas especies de separadores, uh-huh. que son unas páginas en sí, color gris, con algún versito por ahí.
Y con, sí, o sea, como una especie de epígrafe que es un verso que está dentro de algún poema, que incluso yo pensé Exacto. que eran secciones y busqué a ver si estaban tituladas esas claro. separaciones, pero no, simplemente hay, por alguna razón, uh-huh. vos separaste cada tanto.
Claro, sí, la idea era poner un poco de aire, porque uh-huh. En realidad arranca toda esta decisión por una cuestión técnica o física de que necesitábamos, como iba a ser por imprenta, había que llegar a cierta cantidad de páginas.
Sí, múltiplo de 8. Tiene que ser múltiplo de 8.
Por el tema de los pliegos. Uh-huh. Y en ese sentido, yo quería agregarle un poquito de aire, ponerle uh-huh. entre el prólogo, que ahora lo vamos a ver, uh-huh. y el primer poema, que no en la primera edición no tenía, como que terminaba uno y ya empezaba lo otro, y era uh-huh. como, bueno, está bueno en general cuando abrimos los libros tener esas páginas de cortesía que son como una puerta, ¿no? Uh-huh, entras a una casa, tenés un recibidor, pasas a la otra habitación, pero bueno, no se puede agregar una página nada más, sino que había que agregar 8. Entonces fue como, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Algún poquito de aire al principio, otro al final, y también entre medio agreguemos como unos separadores. Y no estaba bueno, o ya que había separadores, no estaba bueno que quedara solamente como una página negra o gris, que podía ser también, pero ya que se creaba un nuevo espacio, podíamos poner otra cosa. Entonces, bueno, ahí fue que entraron esos versitos de contundencia, que no son secciones, sino nada, versos que aparecen, o sea, como abrir una ventana, digamos, para seguir caminando.
Sí, bueno, también hay algunos epígrafes que aparecen en algunos poemas uh-huh. que están firmados o dice que son apócrifos, uh-huh. y yo me imaginé que eran tuyos directamente, ¿no? O sea, pero bueno.
Es un lindo nombre, apócrifo, ¿no? Porque además suena nombre de griego. Vamos a dejarlo
Exacto,
por ahí.
Exactamente. Después hay otros epígrafes de como de Pedro Picato, uh-huh. o bueno, o por ejemplo, pones de epígrafe un verso de Borges que yo no sé si no es peligroso ese verso, porque se trata de un verso muy repetido, uh-huh. y a veces lo que pasa con la poesía, estamos hablando de Jorge Luis Borges, un gran poeta, pero a veces la poesía tan se popularizó. El verso es: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Por lo menos para mí, yo creo que está muy popularizado. Entonces, uh-huh. cuando vi que era como epígrafe, en general me da la sensación que la gente busca cosas súper originales, claro. y en este caso te jugaste por algo que es más directo, ¿no?
Sí, no busqué el nicho. Creo que no lo pensé en abstracto, como, bueno, esto es un verso. Además, siento que ahora está más de moda aún, porque sí. con Instagram y demás aparecen exacto. pila de recortecitos por ahí. Bueno, a veces leído con una voz medio extraña, hecha uh-huh. con la IA, no sé qué, un Borges que nunca existió.
Claro, y aparte son los 40 años de Borges, de la muerte claro. de Borges, entonces hay una... sí. E incluso, bueno, hay un famoso poema de Borges que es apócrifo, ese sí que es falso claro. totalmente, que está sí. se está repitiendo también sí. sin cesar.
Sí, no, directamente no sé, uh-huh. no lo consideré un problema o no fue un problema para mí, como también otro en la página 43 ahí tiene un epígrafe de Homero y es como, bueno, qué sé yo, también,
bueno, Homero,
también hay una generalidad o qué sé yo, una aspiracionalidad uh-huh. bastante grande al...
Bueno, pero sirve igual, Genaro, porque, digamos, hablar de estos epígrafes, porque Pedro Picato, Borges, bueno, Homero, no sé si hay alguno más, pero... da la sensación, leyendo tu poemario, que, bueno, en este poemario, digamos, no van a encontrar aparatos celulares, por ejemplo, no van a... coloquial. Se habla muchas veces de tú, de contigo, ¿no? Uh-huh. No se utiliza
no se vocea,
digamos. Hay como una aspiración a algo más, intemporal.
Sí, no sé si intemporal. Claro, no sé si atemporal o vetusto, en realidad.
Vetusto directamente.
Y, o sea, yo quisiera, quería evitar. No quiero estar muerto, digamos. No,
pero vetusto, pero te referís que, por ejemplo, Pedro Picato es un poeta de los años 40, 50. Claro. A ese sentido, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero también, o sea, una de mis búsquedas en el uso del lenguaje y que también marcan ese paso de la primera edición a la segunda y. Si tuviera oportunidad de hacer una tercera, para lo cual tendrían que venderse todos los de la segunda, lo cual no ha pasado, pero si tuviera la oportunidad de hacer una tercera, también sacaría, no sé si la motosierra, pero al menos una linda tijera de podar. Esa búsqueda tiene que ver con lograr un lenguaje o un estilo más claro, más limpio, menos vetusto. Yo siento que en mi adolescencia y arrastrado unos años después, siempre tendía hacia una cosa un poco más siglo XIX, un lenguaje
bueno,
más...
Bueno, es obvio, eso tiene que ver con el temperamento. Aquí, por acá, por estos micrófonos, pasó, por ejemplo, una poeta que es muy joven, creo, no sé cuánto tiene, 20, 22, ahora no recuerdo, que es Ximena Bulgarelli, y en el caso de ella, pesa mucho el siglo XIX, pero a través de Rimbaud, de los simbolistas, en fin, pesa muchísimo, y bueno, y ella genera un mundo... Pero en este caso, en tu caso, en el signo trágico, parece que no sé, la sensación esa de Juana Ibarburú, Pedro Picato, o de Mira Agustini, o hasta el propio Rodó en algún momento, ¿no? Esa cuestión estética, y por eso yo decía atemporal, bueno, puede llamarse el vetusta en el sentido de que ahora no parece el 2026, en ese sentido, claro. ¿no?
Sí, sí, cuando digo vetusto, o sea, le asigno esa carga negativa que tiene la palabra vetusto, ¿no? Vetusto es como lo viejo, malo.
Pues hay y otro detalle también, en general, la poesía intenta buscar el yo lírico e intenta como arraigar, intenta arraigar en la cotidianidad o en lo... Hoy estamos en unos días, estamos en una época... que está asignada por, no estoy diciendo nada, por el vértigo, ¿no? Por la aceleración, ¿no? Por el cambio, por lo menos exterior, por lo menos externo, ¿no? Y en tu poesía, bueno, también está la poesía de María Eugenia Ferreira, por ejemplo, ¿no? Vinculada con la filosofía, con lo filosófico.
Claro, sí. Haciendo un ejercicio de mirarme al espejo, entiendo que mis intereses en general con la poesía han tenido más que ver con un acercamiento casi que racional. No, en general los poemas que me gustan, o lo primero que me preguntaba al leer un poema era ¿qué entendí? O digamos, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me dice este poema? Sí. Como que lo primero que necesito es, bueno, entender cuál es el mensaje que comunica, aunque hay quienes dicen que la poesía no es comunicación y la literatura no es comunicación, ¿no?
No es comunicación en el, digamos, en el sentido más funcional de la palabra, claro. No es funcional a la comunicación, a ese tipo de comunicación. Hay otra frecuencia, en fin.
Claro, sí hay otra, una transmisión de algo. Pero en ese sentido creo que mi acercamiento es todo esto a revisar, ¿no? Pero creo que mi acercamiento es como más cerebral de algún modo. Es más, para mí la poesía, hoy no sé, pero bueno, al Genaro que escribió, al Genaro que escribió ese libro, le interesaba la poesía o la encaraba como una forma de entender las cosas y de entender el mundo, explicármelo, tratar de entender lo que había pasado, tratar de entender lo que estaba haciendo, tratar de entender lo que tenía que hacer. Entonces es un acercamiento, si se quiere, más racional. Al que quisiera pensar que no le falta sangre y que no le falta corazón y que no le falta dolor.
Claro, pero por ejemplo, digamos, si alguien quisiera leer El signo trágico y busca rastros de Santa Lucía, de Canelones, de dimensiones más cotidianas, no lo va a encontrar. No, creo yo que no lo va a encontrar, creo, claro. ¿No? O sea, porque no hay una apuesta en ese sentido, ¿no? Vos sos una persona que naciste en el 99, o sea, prácticamente sos del siglo XXI.
Cerró, ¿no?, el milenio.
Claro, cerraste el milenio, tenés 27 años.
27 años.
Vas a entrar en el club de los 27 o ya entraste.
O sea, tengo 27.
¿No? O sea, ya cumpliste 27. Sí. Y entonces, de alguna forma, tu poesía no habla, digamos, directamente, obviamente... siempre, y es inevitable que lo que escribimos nos va a reflejar de alguna forma, ¿no? O sea, nos refleja mucho más de lo que pensamos. Pero también tiene que ver, yo veo, por ejemplo, bueno, ustedes no lo pueden ver, ¿no? Pero acá Longo está aquí y trae su libreta de apuntes, ¿no? Donde está anotado, y la letra que tenés es espectacular, ¿no? O sea, es todo recontra prolijo, o sea, y parece una libreta escrita también en 1940, más o menos, ¿no? Para nada, por ejemplo, si yo tuviera una libreta no estaría así.
Claro, claro. Sí, sí, puede ser. Ahora, no sé, algo que he sentido es que esta prolijidad, si se quiere, me encarcela en realidad, o me encapsula, o este intentar entender los poemas que leo y que los poemas que escribo se entiendan.
De ordenar, es una cuestión de ordenar.
Claro, siento que en realidad encarcelo los conceptos para poder entenderlos, y eso un poco los cercena, o sea, hay miembros que terminan afuera de esas cápsulas que establezco.
Claro, y además porque cualquier poesía es para ser dinámica tiene que ser lucha de opuestos, ¿no? O sea, tiene que haber opuestos, tiene que haber, y de hecho lo que sale en la poesía, bueno, yo creo que la literatura también, la narración, es uno se propone algo y lo que sale es otra cosa. O sea, la resultante famosa es otra cosa. Y creo que los grandes escritores, bueno, eso lo creo yo, ¿no? No saben exactamente qué quieren decir. O sea, sería lo contrario. O sea, ¿no? O sea, esta idea de escribir un poema para decir algo, yo creo que a veces no saben exactamente qué es lo que quieren decir. Se está diciendo algo, pero como es algo que viene del inconsciente o de otra dimensión, ¿no? Pero bueno, vayamos al signo trágico, porque si no nos estamos yendo.
Concretamente, sí.
Esto está, por un lado, ilustrado, me imagino yo, por Mariano González. Supongo yo que es el dibujo es de la tapa de él.
Sí, sí,
y
sí.
Él, para ilustrar el signo trágico, lo que puso es una cabeza de perfil, donde en el cerebro hay miles de cosas, encapsuladas, dijeras vos, bueno, como ese cerebro está encapsulado con muchos tipos de conceptos. De conceptos de dibujo, ¿no? O sea, hay un hombre, hay un sol, en fin, hay un perrito, hay de todo, hay un pianito, hay miles de cosas.
Una cantidad de elementos simbólicos impresionante. En realidad, esa búsqueda, o sea, esta etapa se la propuse yo, quería este dibujo, él terminó haciendo con gran detalle todos los dibujos internos, ¿no? Pero había una base que era esta cuestión de la frenología, que es una pseudociencia del siglo XIX, que planteaba esto de que distintas zonas del cerebro trabajaban distintos conceptos o distintas áreas como la familia, el amor.
No, y aparte de la frenología, una de las cosas que decía era que de acuerdo al tamaño o la disposición o la forma de tu cráneo, así va a ser tu temperamento, tu carácter.
Exacto.
Por eso se decía que la frenología podía, analizando el cráneo de una persona, saber si ese iba a ser un asesino, por ejemplo.
Sí, claro, si iba a ser un criminal, por supuesto.
Eso es una pseudociencia, porque no tenía muchas ideas.
No, claro, pero me gustó esta cuestión de una radiografía de la mente, tal vez no del cerebro, sino de la mente, si vamos a usar conceptos como un poco menos científicos, ¿no? Entonces, la poesía o mi poesía intento o me ha salido que sea una radiografía o un intento de radiografía de mi propia mente, es decir, qué cosas hay en cada parte, en cada sector, y qué puedo descubrir en esa búsqueda. Un poco en el texto de contraportada que lo escribió Leonardo, también habla de, ahí al final dice, cada poema actúa como una sonda en el espesor del lenguaje, corta sabiendas de saberse cortado. Pero está esa noción, si se quiere, del poema como una sonda, es decir, como algo que baja y explora. Y dentro de...
Bueno, acá dice, perdón, Leonardo de León dice que Gennaro Longo despliega una escritura que aborda los temas clásicos de la poesía desde una conciencia contemporánea, ¿no? Ahí él plantea que... pero bueno, también estamos hablando del tono, ¿no? Pero yo creo que mediante una voz lúcida y a la vez desgarrada retoma la pregunta por lo humano desde lo deshecho y la escisión. Yo creo que también hay como un gran escepticismo también aparece, por lo menos para mí, en el signo trágico, en el sentido de que todo es correr tras el viento, por citar al Eclesiastés, ¿no? De que una y otra vez la idea de que todo se va deshaciendo o, bueno, se está cambiando. Si te parece, ¿nos podés leer algún poema para bajar un poco acá?
Leemos.
El del 23, por ejemplo, Los sueños.
Apa, bien elegido. Mm. Bueno, sí, ese me lo había marcado también.
Bueno, mira.
Que no sé si lo llamaría escepticismo a esto que comentabas o decepción en mi caso. Creo que
¿decepción?
Le doy más ese nombre, sí, le doy más esa carga sentimental. Porque soy escéptico, pero no quiero ser escéptico. Me encantaría uh-huh. creer en, uh-huh. en las cosas, ¿no? Uh-huh. O tener a Dios. Pero uh-huh. lamentablemente, por uh-huh. ahora, no he podido.
Uh-huh. Sí, sí, y aparece una y otra vez. Más allá de eso, claro, puede ser desilusión o decepción frente a que todo, nada, todo cambia, nada uh-huh. permanece y no todos los sólidos se disuelven en el aire, como uh-huh. como citaba Marx en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Todo se disuelve. Que esa es un poco la tónica de nuestros tiempos, me da la sensación, ¿no? También
claro.
estamos en un momento de cambio de clivaje, donde, por citar a otro, no sé por qué estoy ahora citando a otro Gramsci, que decía que lo viejo está muriendo, uh-huh. pero lo nuevo no termina por aparecer.
Claro, claro, claro. Sí, me gusta esa cuestión de la bisagra. Uh-huh. Uno inventa sentidos, ¿no? O sea, parto de la base de que nada tiene sentido y que entonces los inventamos y me entretengo.
Bueno, ese es un punto de partida que es terrible, es abismal, ¿no?
Claro.
Parto del punto de la vista de que nada tiene sentido uh-huh. es una cosa a si se le puede otorgar sentido,
claro.
¿no? Eso es...
Sí.
Ahí se abre
un camino.
Las grietas, ahí se hacen las grietas, claro. los volcanes. Aparte.
Pero me gusta, me ha gustado interpretar o escuchar ese horóscopo falso, es decir, este sentido uh-huh. del abismo o del limbo, de lo que no es ni una cosa ni la otra, vinculado con esto que decías. Uh-huh. Genaro viene de Jano, que ahí
mira.
Deriva January en inglés y Janeiro, ¿no? Uh-huh. Este, el primer mes del año, que en realidad
enero, sí.
representa las dos caras, una que mira hacia atrás y otra hacia
bifronte,
adelante.
Sí, Jano, bifronte, sí. Uh-huh.
Nací en el último año de un milenio, o sea, algo que uh-huh. se terminaba y otra cosa que empezaba. Digo, si uno quiere tirar del hilo,
uh-huh.
van a salir muchas cosas por ahí.
Bueno.
En la página 23, uh-huh. el poema...
Es el primero que habías escrito, ahí estabas anotado, ¿eh? Dale, para leer.
Sí,
dale, a ver.
Tengo como dos vertientes, o sea, siento que uh-huh. en el libro hay poemas vinculados con el pensamiento y otros con el sentimiento. Este estaría vinculado con el sentimiento. Los sueños son a veces. Anoche soñé que me reencontraba con un viejo amigo. A años de silencio ya nos confundían los rostros. Sin acordarlo, para iniciar un saludo, intentamos varios ademanes viejos, pero nada tuvo la gracia de antes, la gracia del que no sabe que las cosas se terminan. Desconozco qué pasó por su mente solitaria que inventó mi sueño, pero yo entendí que la vida ya había cambiado las cosas de su sitio, había puesto sus alfileres en otros muñecos, nos había guardado en sus bolsas negras, y cualquier reencuentro ya era, quién sabe desde cuándo, imposible. Los sueños son a veces, nacida de dónde y con qué objeto, una buena y cruenta metáfora.
Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? O sea, que este mundo sea una metáfora de otra cosa. A ver, podemos
ir con otro del sentimiento, de lo vinculado con con el mundo de los sentimientos, que está en la 46, se titula Lágrima de antídoto. Uh-huh. Dice, puede uno salir y aún sentir el encierro. Puede uno hablar, reírse y ver que el arpa de la voz sigue reventando cuerdas. Puede uno oír estacional al chinco que muestra diciendo, este día no es el día de ayer, pero sentir que las tardes son olas que se mueren en el mismo lugar. Puede uno tragar el agua y no atenuar la sequía, creer alguna vez tosudamente en el amor, y aún sentir que el andén, la puerta, el muelle están vacíos. Puede uno perder sistemáticamente a los cercanos, y aún sentir dentro, inerte o hecho para otra vida, el corazón como una plástica víscera blanca. Puede uno salir y aún sentir el encierro, transitar décadas de angustia sin que salga jamás una única, ácida lágrima de antídoto.
Muy bien, bueno, este también, este es... bueno, yo marqué uno acá, que uh-huh. no lo tenés anotado ahí.
No.
Que es este del 18.
En la página 18, vamos a ver.
Se pregunta qué.
Una cosa que suelo leer a veces también es la especie de prólogo que tiene al principio.
Bueno, si querés leerlo, bueno, es bastante, dale, dale.
Vemos. Vamos con qué en el 18.
Bueno. Pero lo que pasa es que nos queda un poco tiempo, ¿eh?
Vamos con qué.
Dale.
Si los años se van y no es posible vivir sino lo propio, si nada dice cuidado, que tus manos pueden amar pero dar la muerte, si no hay hojas que sean perennes, si jamás hay tiempo para darse cuenta, si uno nunca entiende a los suyos, si los amigos se irán, ¿qué entonces? Vivir, amar y reír, y aceptar el dolor, y aceptar los golpes sin rencor, sin odio, sin crueldad, sin el recuerdo como un alfiler guardado adentro de las almohadas, si las edades son un diente de león, si la vida es un diente de león, y hay tanto que errar, ¿qué entonces? ¿Qué?
Muy bien, Gennaro Longo, El signo trágico es este poemario editado por Astromulo, un bello y elegante libro que viene con una contratapa del poeta minuano también, Leonardo de León. Gennaro, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias a ustedes.
Después de la pausa seguimos por Radio Uruguay.